SER Podcast.
Muy buenas, bienvenidos a SER Runner, una semana más. Hoy queremos centrar el programa en la actividad de un club exitoso, un club que está creando escuela en la ciudad de Bilbao. Que nos está acostumbrando a que el atletismo femenino salga y mucho en los papeles, no solo por el éxito, sino también por una manera de hacer las cosas que se está traduciendo, eso sí, y es una evidencia, y también es verdad que los periodistas nos fijamos en eso, en resultados. Hola, Verónica Gómez, muy buenas.
Hola, Ione Gaña, muy buenas. ¿Cómo que papeles? Ya no son papeles. Ahora se sale en los posts de Instagram, en ese tipo de sitios.
Pero es cierto, O sea, hemos hablado muchas veces con la persona que está al frente técnicamente del club, con Amaya Piedra. Creo que hay una trayectoria que la avala, creo que hay fichajes importantes, pero también digamos que hay un ecosistema muy positivo que se trasluce y que, bueno, pues que últimamente pues efectivamente se ha plasmado en hitos muy concretos.
Es verdad, en los últimos años hemos tenido que llamar muchas veces a este club y eso es buena noticia. Además, fíjate que tiene la curiosidad de que, por ejemplo, reúnan un mismo equipo con una misma camiseta compitiendo juntas a una segoviana y una sevillana, que son las dos que nos van a acompañar en el programa de hoy, que además cada una reside y entrena en un sitio distinto.
Vamos a comenzar con el último éxito, si te parece. Nos saltamos otro tipo de galones en esta ocasión para saludar, ya fuera de antena le ha felicitado a su compañera, a Idaira Prieto. Hola, Idaira, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Todavía hemos visto nada hace unos minutos antes de comenzar esta grabación, que sigue recibiendo felicitaciones, ¿no?
Sí, la verdad que sí, este año está siendo un buen año a nivel de resultados y bueno, no me dejan de llegar felicitaciones. Yo la verdad que muy contenta de que todo el trabajo que estoy haciendo salga a la luz en la pista.
De todos modos, da la sensación de que estás haciendo un poquito como los Duplantis con la pértiga, porque de un tiempo a esta parte vas como promediando siempre marca personal, la última 3.000 metros 8.44, pero es verdad que la progresión en los últimos tiempos, no sé si te sorprende a ti misma o no, o tú misma la estás midiendo.
La verdad que sí que es un poco sorprendente porque estoy haciendo marcas que hace unos años, no muy lejanos, es que hace muy poco, veía como inalcanzables casi o marcas muy buenas y estoy ahí haciéndolas, me estoy creyendo también que soy un atleta importante ya a nivel internacional, que puedo estar compitiendo con todas. Entonces la verdad que es muy sorprendente, pero también sé todo el trabajo que llevo detrás y toda mi trayectoria, y por un lado contenta y sorprendida de ese resultado, pero por el otro consciente de que soy capaz de hacerlo por todo el trabajo y todo lo que hemos trabajado mi padre y yo para conseguirlo.
Uy, mi padre, aquí ha salido ya una espita nueva, enseguida vamos con ella, y no quiero que se me olvide, Antonio Prieto, quien no le conoce en el mundo del atletismo. Pero, de otra parte, con Carolina creo que hablábamos el año pasado también de esa reconversión que estaba llevando a cabo como atleta, como en el equipo querían que se convirtiese en una gran maratoniana porque veían las aptitudes que para ello tenía, y ella dijo, bueno, pues debutar con una victoria y con una mejor marca personal y colarme de repente como la sexta mejor de la historia en España es una buena manera, Carolina, de demostrarlo.
Sí, buenas tardes, la verdad es que sí, que han sido un debut muy bueno en la ruta y bueno, con mucha hambre de más.
Vosotras compartís algo así como vidas paralelas. Idaira, tú lo has dicho, ¿tú has evolucionado desde dónde y hacia dónde como atleta?
Pues yo he evolucionado desde un nivel muy bajo, digamos, pasando por lesiones que me han tenido bastante parada, hasta pues con unos años ya más que la gente ahora me diría que ya no sirves para el atletismo y que no vas a mejorar, pues con 26, 27, 28 años que tengo ahora, pues estar en la élite internacional.
Hace dos años fuiste internacional por primera vez en cross, internacional absoluta.
Sí, internacional absoluta fui por primera vez en cross, sí.
Y ahora, ¿tu prueba fetiche es?
Digamos que el 5.000, porque es la que tengo más dominada, pero bueno, el 3.000 me gusta también mucho, pero como a nivel internacional en los campeonatos no hay, pues me quedo con el 5.
Y la de Carolina, trayectoria, digamos a la inversa, porque tu Carolina ha ido extendiendo tus recorridos. La última es la de la maratón, pero es que antes hiciste solo una media, aquí te habíamos visto ganar en varias ocasiones el 10K, es decir, vas a acabar en la ultradistancia.
Bueno, ya espero que no tanto, pero sí, mira, mi trayectoria más o menos es muy parecida a la de Daira, solo que tengo unos pocos años más que ella. Tuve muchas lesiones de por medio, llegué a la élite pues con 29 años, que es lo que dice ella, que ya igual es una edad en la que parece que ya estás llegando tarde, y en cambio ese fue mi inicio, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Tokio, mi primera internacionalidad. Y pues de ahí, del 3.000 obstáculos, pasando por una media maratón hasta que pude debutar en maratón. Y más que subir de distancia, yo diría que lo que espero es ir rebajando el tiempo en esta misma distancia.
Digamos que la charla nos sirve también para derribar dos mitos que yo ya no sé si están directamente derribados o eso está pasando ante nuestros ojos, pero uno, habéis aludido a ello, el de la edad, el ejemplo de Idaira es claro, pero Carolina ya ha hecho referencia a que le saca unos años, y yo creo que la edad a la que ha hecho referencia Idaira ya no se tiene demasiado en cuenta, ¿no? Como tope para la mejora, ¿no, Carolina?
Sí, la verdad es que hoy en día al final se está mejorando mucho en la planificación y también en atletas que quizás como Idaire, como yo, que de más jovencillas no hemos sido muy castigadas en el sentido atlético, pues cuando llegamos a determinadas edades lo que tenemos es pues hambre de seguir mejorando. Cierta experiencia y pues al final eso supone algo muy positivo pues para seguir pues rebajando marcas o iniciándote en nuevas distancias en las que al final pues descubres que se te dan bien, ¿no? Y al final esto es una motivación para nosotras el ir consiguiendo objetivos y la edad es verdad que al final termina importando cuando ya sí que estás muy avanzada en edad muy avanzada, rondando los 40 años, pero de por medio digamos que es simplemente un número y experiencias. Y en mi caso, que ya voy a ser prácticamente maratoniana en diciembre, ya voy a cumplir los 35 años, pero me noto como en mi segunda juventud deportiva y tengo muchas ganas de seguir mejorando.
Vale, ¿no? El factor de la gasolina, ¿no? Es decir, que tú también atribuyes, y se ven otros deportes también, ¿no? Esas estrellas muy madrugadoras, muy tempranas, que de repente, pues ya, no sé, se me ocurre alguna en fútbol que a los 26, 27 ya tienen hechuras, trazas y ritmo de veterano, ¿no? La gasolina que se va consumiendo y si todavía la pillas a una buena edad, pues puedes seguir explotando. Y decía yo, dos mitos. El otro, Idaira, es el de la versatilidad. Yo no sé si cada vez pasa más, que antes había una especialización mucho más acusada, ¿no? Como digamos hombres, mujeres fabricados para esto, y ahora ese ramillete se ha ampliado y no sé si os hace más ricas, ¿no? Esa paleta diversa, incluso más estimulante, no sé si la profesión. Ojo, habrá opiniones para todos los gustos, pero ¿cuál es la tuya?
Mi opinión es que sí, que el hecho de ser capaz de, quizá no destacar, pero ser buena en varias disciplinas, te hace más rica y con un nivel mejor para tu disciplina en concreto. Mi padre siempre, por ejemplo, me ha trasladado que un atleta rápido por abajo va a ser un buen fondista luego en el futuro. Entonces las carreras al final siempre se van a ganar al final y la verdad que yo sí que lo comparto. Si tienes una buena prueba de 1500, un buen 3000, en el 5000 vas a poder llegar y vas a poder luchar por una medalla o por una buena marca al final de la carrera porque vas a tener ese plus final. Entonces sí, considero que ahora mismo los deportistas son mucho más versátiles, incluso entre deportes. Hemos visto a una triatleta que es campeona olímpica hacer 14:40 en un 5000 en pista y que es posible que vaya al Campeonato Europa, que todavía no lo sé. Entonces, toda esa versatilidad creo que es muy positiva tanto para los deportistas como para los espectadores. Da mucho más juego.
¿Cómo es ese proceso hasta llegar al matrimonio perfecto entre una atleta y su prueba en la que más brilla o su prueba fetiche, decía yo antes? Idaira, ¿vosotras opináis? ¿El club os reconduce viendo los resultados de las pruebas? ¿Es una mezcla entre ambos? ¿Cómo es esa búsqueda de tu lugar dentro del atletismo?
Yo creo que es un poco una búsqueda entre ambos, ¿no? Pero al final es algo que tú sientes o donde tú mejor te encuentras. Por ejemplo, os hablo de mi situación. Yo a mí antes me costaba muchísimo hacer pruebas largas de 5.000, principalmente, que era lo que hacía. Y yo pensaba que mi prueba iba a ser el 1.500, pero porque el 5.000 me costaba muchísimo y veía que no tenía esa mejora en cuanto a marcas, como lo tenían, por ejemplo, otras compañeras. Pero en este caso ha sido mi padre el que me ha dado mucha confianza, me ha pedido mucha paciencia para llegar y él siempre insistía que mis pruebas iban a hacer el 5.000, el 10.000. Yo lo veía como algo imposible porque ya os digo que me costaba muchísimo tanto entrenarlo como luego a la hora de competir. Entonces creo que es al principio, cuando eres más joven, te tienes que apoyar en el club, en los entrenadores, que al final son los que más te conocen y más experiencia tienen, pero luego ya cuando tienes una determinada edad, creo que la prueba te encuentra a ti y al final es como que casáis, entiendes y sientes que esa prueba es la tuya.
Carolina dice prueba larga al 5.000, ¿eh?
A ver, le doy la razón porque a mí el 5.000 antes se me hacía eterno, ¿no? Y el 10.000 en pista es una prueba muy dura. Pero ahora que hago maratón, el 5.000 me parece una prueba de velocidad
Claro,
ahora mismo para
sí,
mí.
casi casi un sprint. Carolina, en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso? Decíamos antes de ir alargando los kilómetros, decías tú de ir recortándole tiempo al crono, pero tú hace 10 años y si te dicen que vas a acabar haciendo maratones, ¿qué habrías dicho?
Sí, no, pues sí que me lo esperaba, pero porque al final yo soy una atleta que se mueve por motivación, porque la prueba le llame y a mí me resulte llamativa, ¿no? Yo me dedicaba al 1500 en mi época jovencita y como vi que ahí no tenía mucho don para encuentros internacionales, di el salto a hacer una prueba que me ha estado acompañando durante 8 o 9 años, que ha sido el 3000 metros obstáculos. Y sorprendentemente me he encontrado súper bien, pero ha llegado un momento en el que ya he sido doblemente olímpica en la distancia y aunque me veía que podía progresar todavía más y mejorar mis tiempos, me llamaba mucho la ruta, ¿no? Me motivaba mucho más que el seguir en los 3.000 metros obstáculos y sobre todo me daba intriga de a ver qué tipo de atleta podía ser, ¿no? A ver si igual a nivel internacional incluso podía ser mejor. Y por eso el salto, pero era un salto muy meditado y un salto en el que ya sabía yo hace años que iba a terminar porque ha sido una prueba que siempre me ha llamado muchísimo la atención y que ahora mismo pues he descubierto que se me da bien y que me encuentro muy cómoda a la distancia, que me encuentro genial entrenando y pues creo que al final sí que he llegado igual a la prueba fetiche en la que sí que puedo hacer igual grandes marcas o grandes puestos internacionales.
Hemos hablado aquí hace poquito en el programa con la directora de la película Corredora y también con la protagonista. Bueno, quiero hacer referencia también a ella, puesto que nada, hace un par de programas que hemos tenido aquí a ambas. No sé si la habéis podido ver o qué opináis del retrato que se hace ahí del mundo del atletismo o de una parte de él, ¿no? Esa parte que tiene relación con la salud mental, con la obsesión.
En mi caso yo no he podido verla, pero por lo que he hablado con compañeras que sí que la han visto, me han dicho que está muy bien y que la recomiendan, pero no te puedo decir porque yo no la he visto.
¿Tú, Carolina?
Sí, yo igual, yo te estoy
Vale.
deseando verla,
Vale.
pero sí que se escucha hablar muy bien de ello, así que bueno, pues con mucha ganas de verlo.
Vale. A ver, vamos a abrir el melón de los entrenadores, porque Carolina tiene una escuela de atletismo en sus dos hermanas natal, ¿no? ¿Contenta, satisfecha de ese trabajo, Carolina, de esa vertiente que tienes tú de educar físicamente a los más chiquis?
Sí, la verdad es que fue un inicio de hace 13 años que estoy en la escuela. Justo recién terminada la universidad, vi como la escuela de atletismo en la que yo me había iniciado en mi pueblo desaparecía y pues no podía dejar pasar la oportunidad de formar yo mi propia escuela y que los chavales pues al final siguieran haciendo atletismo, ¿no? Me daba mucha pena que el atletismo en mi ciudad pues desapareciera. Y desde entonces hasta ahora, pues la escuela ha ido creciendo mucho y al final sí que es verdad que es un trabajo que igual no es ideal para un atleta de élite, ¿no? Que igual esas 2 o 3 horas serían necesarias estar en casa tranquila, pues haciendo trabajo complementario, estiramientos o fisios. Pero a mí al final, pues en cierta manera también me llena en el aspecto de que sé que tengo ahí un apoyo muy importante, los chicos siempre me siguen mucho, están deseando siempre verme y pues supone también un apoyo primordial para continuar en esto.
¿Y tienes buen ojo a la hora de aconsejar a tus pupilos y pupilas?
Sí que tengo buen ojo, pero al
Vale.
mismo tiempo también me guío mucho por sus motivaciones, ¿no? Porque al final es como yo he terminado en esto y
Sí.
siempre es muy importante al final entrenar una prueba o entrenar algo que te llame, porque así te vas a involucrar mucho más que hacer algo por obligación, ¿no?
Y Verónica, ¿tú recuerdas cuando hablábamos aquí? Pues, ha sido uno de los ejemplos que hemos tenido con Virginia Berasategui, que entrenaba con su padre. Y ya tenían que establecer
Aquí eres mi padre y
zonas de
aquí eres mi
seguridad. Y aquí no
entrenador.
eres nadie,
Correcto.
márchate. Entonces, no sé cuál es tu caso, Idaira. Has nombrado dos veces a tu padre. Lo has hecho con mucha admiración por su trabajo y por lo que ha conseguido contigo. Has hablado además en plural, lo que hemos conseguido. Pero no sé si establecéis zonas de seguridad o cómo lleváis esa doble relación.
Yo la verdad que con él lo llevo súper bien. O sea, nos llevamos muy bien desde siempre y creo que es una cosa importante, ¿no? El hecho de que padre e hija se lleven bien y que luego eso lo sepan trasladar a la pista. Al final pasamos, creo que es con la persona que más tiempo paso en todo el día. Entonces lo llevo muy bien y yo no tengo límites en cuanto a aquí eres mi padre, aquí eres mi entrenador. Si hablas con él, a lo mejor sí que te dice que él intenta en la pista ser de otra manera a lo que es en casa, pero lo que yo percibo es siempre mucho cariño, mucho cuidado por su parte y mucho apoyo y confianza. Entonces, siendo mi padre, siendo mi entrenador, yo siempre lo junto en un pack porque para mí es una persona muy importante y en el día a día, tanto en la pista como en casa.
Claro, ocurre a veces que cuando uno tiene tan cerca, una tiene tan cerca a un referente como en el caso de Hideyra, su padre, que ha sido bueno, pues un gran corredor durante muchos años, que ha estado en Juegos Olímpicos, que ha participado en campeonatos del mundo. Pasa a veces, Hideyra, que uno cuando ya es ex corredor tiende a conectar anecdotillas constantemente. Confiesa ahora que no nos escucha tu padre. Es muy de recordar aquí, conseguí yo esto, el tal año hice yo lo otro, mira este vídeo de cuando yo estuve en tal campeonato.
Sí, sí que le gusta hablar del pasado, pero es que a mí también me gusta preguntarle y conocer cosas y muchas veces nos tiramos horas y horas por la tarde hablando de, oye, ¿y tú cuándo ibas a la competición y este campeonato y tú cómo lo preparaste? Y nos lo pasamos muy bien y a mí también me enriquece mucho saber cuál fue un poco su forma de vida del deporte y cómo lo llevó y me gusta mucho escucharle hablar de todas esas experiencias.
Bueno, y está bien, si por lo menos te gusta escucharle, es verdad que habría alguno que le diría, venga, papá, por favor, deja ya estas historias. Oye, le he leído por ahí que, Hidaira, que tu padre no llega al 1,60 de altura.
En 1,57, creo.
Doble mérito, por tanto, llegar a donde llegó él en una disciplina atlética.
Sí, la verdad que, bueno, la altura no era un hándicap, por así decirlo, pero como él siempre dice, tenía otras cualidades y creo que eso también hay que trasladárselo a la población y sobre todo a los niños, que el deporte es, vamos, que el atletismo es un deporte en el que va a caber todo el mundo, seas como seas, que solamente tienes que tener ganas, motivación y luchar por lo que quieres conseguir.
Oye, estaba para las dos. Empiezo con Carolina. ¿Cómo tomáis las determinaciones sobre vuestra carrera? Es decir, bueno, estamos hablando con una persona de dos hermanas, otra de Segovia, que están en un club de Bilbao. ¿Cómo habéis ido tomando, Carolina y Daira, esas decisiones? Y bueno, ¿cuál ha sido vuestro mayor acierto en ese sentido?
Bueno, al final yo siempre he sido un poco intuitiva, como os decía antes, me guío un poco por la motivación, pero también me dejo mucho aconsejar por mi entrenador, por Antonio Serrano, que desde que entreno con él desde el 2019 siempre le he dejado como un poquito esa labor a él, a que me vaya pues indicando dónde correr, qué tipo de prueba hacer en determinada época del año, dejar un poco ese guión a él que tiene muchísima experiencia. Fue un gran atleta también maratoniano y bueno, pues al final entiende mucho con la experiencia que tiene y la cantidad de atletas que ha pasado por sus manos. Me dejo guiar y también me dejo aconsejar, ¿no? Él muchas veces también me involucra mucho. Oye, ¿te apetece esto o te apetece lo otro? Y ya entre los dos nos ponemos de acuerdo, no solo en la distancia, sino igual en las competiciones en las que realizar, porque es que hoy en día, a lo largo de toda la temporada, hay una cantidad de competiciones increíbles. Y en todos sitios no se puede estar, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado, en cuestión de 2 meses, competí en 13 carreras y pues fue una cantidad de carreras enormes en las que al final, pues desgraciadamente, terminó todo en una lesión porque lo malo no es las propias competiciones en sí, sino la cantidad de viajes que metes a tu cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener mucha cabeza y saber ya dónde ir compitiendo y qué es lo que merece la pena, lo que no merece tanto, para poder seguir continuando, pues progresando y entrenando bien para llegar a las competiciones importantes en el mejor estado de forma.
Y Daira, tú vas a decir que tu padre no es el que tira del calendario.
Sí, básicamente, o
Sí.
sea, me dejo guiar mucho por él, por joder, toda la experiencia que tiene, tanto como entrenador como atleta, que muchas veces considero que si un entrenador no ha sido atleta, no sabe lo que nosotros sentimos después de las carreras o lo que tardamos en recuperar o lo que necesitamos para llegar bien a un campeonato. Y eso en mi caso lo tengo con él. Entonces, toda mi confianza en lo que él me diga, yo siempre pues tengo alguna opinión o alguna sugerencia que decirle, lo consultamos juntos y vamos un poco de la mano. Mi manager Miguel Mostaza también pues nos aconseja qué carreras, qué no. A nivel de clubes igual, creo que ha sido un acierto estar este año con el Bilbao Atletismo porque Tanto Amaya como todas las chicas me están apoyando mucho y el ver, por ejemplo, que Carolina está haciendo grandes resultados a mí también me motiva para seguir. En la Copa de Europa de Clubes, por ejemplo, hicimos un equipo muy compacto y eso creo que también nos llevó a hacer un gran resultado. Entonces, todo el mundo va aportando un poco y al final te van llevando por el buen camino.
A ver, me queda una curiosidad barra pregunta para cada una. Creo que mirando un poquito al futuro, Idaira, en tu caso, eres atleta, pero también fisioterapeuta. ¿Por obligación, por devoción, te planteas dedicarte únicamente al deporte si la carrera te lo permite? ¿No porque el otro te sirve como complemento? No sé, esta parte de lo laboral y lo deportivo.
Pues mira, hace unos años te diría que soy fisioterapeuta por obligación y por devoción, porque me gusta mucho la fisio, pero tenía que seguir viviendo y la única opción de poder seguir haciendo deporte era trabajando. Entonces, hace unos años te diría que es básicamente por obligación. A día de hoy te diría que es más por devoción, porque, bueno, como digo, el club me apoya un montón, entonces podría dejar el trabajo, pero como ha dicho Carolina con su escuela de atletismo, también te da algo diferente el hecho de estar haciendo otras cosas, de pensar otras cosas. Mi trabajo me permite conocer discursos de otras personas totalmente ajenos al deporte y ayudarles. Entonces estoy trabajando en Human Perform, en una clínica aquí en Segovia de fisio que me han apoyado desde el primer momento. Entonces, en función de los años, te diría que unas veces por obligación, pero ahora mismo es por total devoción y porque me ayuda también a nivel mental para poder afrontar el deporte de élite.
Qué bien. Entiendo que tendrás masaje gratis, ¿no? Después de las competiciones, Yaira.
Me ayudan, la verdad que me cuidan bien.
Hombre, faltaría más. Carolina, y en tu caso, la pregunta es
Bueno,
mirando
pues
al futuro, porque, claro, ahí
sí.
está Los Ángeles 2028. Yo sé que todavía falta mucho tiempo, pero tu registro en maratón apunta a terceros juegos con otra modalidad.
Sí, exactamente. El cambio de distancia ha sido principalmente por intentar de nuevo estar en unos Juegos Olímpicos. Sería, vamos, algo idílico, algo soñado poder estar allí. Y la intención es esa, ¿no? Entonces, todo va encaminado a ello, ¿no? De hecho, últimamente, pues todos sabemos que cuando uno prepara maratón hace mucho volumen, invierte muchísimo más tiempo, ya no solamente en entrenamiento, sino es que al final hay mucho trabajo invisible, ejercicios complementarios, más fisio, más recuperación. Y hoy en día me estoy desvinculando poquito a poco de mi escuela. Para poder realizar este tipo de entrenamientos, ¿no? Pero es como decía Idaira, al final yo empecé con la escuela pues como algo obligado, entre comillas, entre la oportunidad que vi que me surgía porque había desaparecido y también porque a nivel laboral pues necesitábamos una fuente de ingresos, ¿no?
Claro.
Hoy en día eso ya se va respaldando un poquito más con la fuente de ingresos a nivel deportivo. Entonces ya sigo vinculada poco a poco, cada vez menos, pero sigo vinculada sobre todo pues, porque me apasiona, porque me enriquece, porque como dice Idaira, al final conoces historias de otros chicos, de otras personas, vas viendo que hay más vida más allá del deporte y eso también es una forma de no estar siempre focus al 100% en lo que te pasa a ti e intentar que mentalmente pues puedas salir un poquito de tu día a día y pues de descansar, de estar siempre a raya con todo nuestros entrenamientos y nuestros objetivos.
Importante, importante, y además también, ¿no? Como una visión de futuro más allá de la etapa competitiva. Yo solo una más y cerramos, es para Carolina. ¿Por qué Dos Hermanas se llama Dos Hermanas?
Pues por Elvira y no me acuerdo el nombre de la otra, qué mala soy, pero eran dos, bueno, pues dos chicas. Que formaron poco a poco pues un pequeño barrio y pues a través de ellas se fue creando nuestro barrio que ya ha dejado de ser un barrio, ya es un pueblo y poco a poco va a ser una ciudad porque creo que somos casi 200.000 habitantes en Dos Hermanas, así que ya no es nada pequeño. Y bueno, la verdad es que nos trata muy bien, nos trata muy bien en nuestro pueblo. Yo me siento muy respaldada por el ayuntamiento de Dos Hermanas. Es una suerte que además, dentro de toda la cantidad de habitantes que tenemos, pues ellos ayuden muchísimo al deporte y dentro del propio deporte a los atletas que llevamos ahí tanta cantidad de años, ¿no? Siempre estamos muy respaldados por ellos. Al mismo tiempo en el que, por ejemplo, es algo completamente semejante al Bilbao de atletismo, ¿no? El Bilbao también cuida muchísimo a sus deportistas y bueno, pues la verdad es que nos ayudan todo lo posible, nos tratan súper bien. Yo siempre he considerado el Bilbao pues como una familia. Estamos muy cómodas, así que yo ahora mismo entre mi barrio, mi pueblo de dos hermanas y el Bilbao, pues me siento pues como si el atletismo fuera mi familia y me siento muy cómoda ahora mismo pudiendo hacer este sueño, ¿no?
Nazareno y Nazarena es el gentilicio que me ofrece Google, ¿es correcto?
Exactamente,
Bueno.
exactamente. Y en mi caso, que soy de Montequinto, un pequeño barrio de dos hermanas, somos quinteños.
Bueno,
Entonces, bueno, ya como
bonito.
anécdota,
Quinteña, Nazarena y Bilbaína también de adopción.
quinteña
Gracias, Carolina
Nazarena.
Robles, por
Exacto.
estar en Serraner y Deira Prieto, lo mismo segoviana en este caso. Un abrazo muy fuerte a las dos. Éxito.
Muchas gracias.
Un
Un
abrazo,
abrazo.
gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.